dolor para todas aquellas personas y para el pueblo de Cuba en términos generales, porque recuerda que esto es un ecosistema que funciona de oriente hasta occidente y a nivel mundial. Entonces la pérdida va a ser devastadora e irrecuperable con las condiciones en que vive este país en estos momentos.
Bueno, ¿cuál es la situación energética con los apagones este lunes 28 de abril?
Bueno, mira, aquí en la zona aquí de límite con Consolación y entre Consolación y Alonso Rojo y demás, hay una zona llamada Isla Barbarita, que ahí pusieron un parque solar y donde se está abasteciendo en estos momentos algunos municipios. Tengo entendido que Consolación y en este caso Los Palacios, en algunas horas diurnas hay un poco de fluido eléctrico, ha mejorado en ese sentido, pero en horas de la noche ya comienzan los apagones de nuevo. Está hablando de Consolación y Los Palacios, quizás Alonso Rojas y algunas zonas aledañas. Pero bueno, en otros lugares los apagones siguen kilométricos, como hasta ahora.
¿Por la noche cuántas horas se está yendo?
Bueno, imagínense, se va a las 4 de la tarde y regresa, bueno, vuelven a poner la corriente 3 de la madrugada, 3:40, 3:20 de la madrugada. Quiere decir, todo este horario estamos sin fluido eléctrico. La calor, los mosquitos, todo lo que se sabe que se desprende de esta situación. Muchas casas no tienen ya o no cuentan con lámparas recargables y ni siquiera chismosa, porque antes las personas tenían faroles en chismosa, ya ni siquiera con eso, entonces tienen que estar en penumbra en toda la noche. En caso de que hay viejitos, ancianos de la tercera edad, que incluso están encamados, o niños pequeños, tienen que sufrir todo esta debacle que nos está golpeando día a día y que no sabemos hasta cuándo.
Esteban, 28 de abril, se acerca el 1 de mayo, festividades de los sindicatos cubanos, pero ¿de canasta básica qué hay?
Bueno, mire, realmente de canasta básica, lo único que veo ahí en la bodega es una bandera cubana. No veo nada más, algunas libritas de arroz que entraron hace unos días atrás, como dije. 4 en algunos lugares, 7 en otros lugares, libritas de arroz y nada más. Todos los demás estantes están prácticamente vacíos, por lo menos aquí en San Diego de los Baños. Cuando hablo de San Diego, hablo de términos generales, porque en toda Cuba está sucediendo lo mismo. Hasta ahora prácticamente no hay nada, nada sustentoso, nada que pueda, aunque a veces ellos tienen una estrategia, Tomás, y quiero aclarar esto. Casi siempre en vísperas del 1 de mayo, fechas así conmemorativas, ellos esperan que la situación esté bien crítica. Algún camioncito de chícharo, algún pedacito de carne por dieta para los que ya están muy muy enfermos, y así entonces para dar la apariencia de que están resolviendo el problema del alimento de la población. En las placitas, algún, como dije anteriormente, algún plátano. Veí hoy unos llamecitos en una placita que tengo cercana aquí, muchos pomitos de vinagre, vino seco y cosas así, pero como tal, ni carne de cerdo, ni carne de pollo, que está en los mercados negros y está en las MIPYME a 3.000 y tanto, 10.000 y tanto y 1.000 y tanto, que eso no es posible para un cubano de a pie poderle llegar a un paquete de pollo. La mayoría se han girado para las lagunas a pescar todo lo que encuentran, que esto también afecta el ecosistema, resuelve el problema momentáneo, pero están pescando especies de todo tipo de tamaño y esto después atenta en contra de la reproducción futura, de que pueda haber mejores especies de pescado, que lo que hay aquí en Cuba prácticamente es el gato y alguna tilapia y alguna truchita que se ve en algunos lugares. Esto va a llegar el momento que se va a extinguir totalmente, porque es mucha. Ya las personas buscando la proteína están yendo a lagunas, están tirando redes, y bueno, esto no lo controla nadie, porque de veras que hay hambre, hay situación violenta en este sentido. Por eso la Liga de Campesinos, insisto y insistiré todo el tiempo, sigue exigiendo la REIMA en los 5 puntos que prácticamente piden libertad para el campesino, para que se sienta motivado e incentivado para poder sembrar y sacarnos de la hambruna en que nos encontramos en estos momentos, Tomás.
Ven acá, Esteban, finalmente, que tengo a alguien ya en línea telefónica también para la próxima entrevista. ¿Están todavía los técnicos vietnamitas tratando de revivir la cosecha de arroz de San Diego o ya se fueron?
Sí, todavía se mantienen. En estos días hubo una visita precisamente de Murillo y por acá por los palacios, se oyen rumores de que han estado moliendo arroz aquí en los molinos arroceros del CAI y que andan por aquí en la zona. cerca ahí, en lo que es Alonso Rojas, lo que es lo de Calle Rosera de abajo en los Palacios, sí queda, todavía hay presencia vietnamita aquí en el lugar, pero como he dicho en otras ocasiones, esto no va a resolver el problema, es una curita para la gran herida que tiene que
revivir lo que ahí se produjo de arroz hace mucho tiempo es algo imposible.
Sí, es algo que realmente llevaría una infraestructura catastrófica, y con estos rumores que se oyen porque realmente el Estado cubano ha estado tronchándole las cuentas bancarias a todos estos empresarios extranjeros que han emprendido negocios aquí en Cuba, y esto yo considero que los asusta, o tiene por lo menos que tienen que tomar conciencia de lo que está sucediendo. Pienso que en algún momento los vietnamitas también, si no están sufriendo ya este embate, lo van a sufrir, la pérdida de sus fondos bancarios en los bancos cubanos.
Gracias, Esteban. Esteban Ageta Bascal en los Palacios Pinal del Río. Vámonos a Camagüey, Cuba, la ciudad de los tinajones. El contacto ahí con Lady Tavares. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué tal la han pasado el fin de semana? ¿Cómo anda la situación energética?
Muy mala. Ya son ahora, llevo como 12 horas, yo creo, por la madrugada no tengo corriente.
¿Y el sábado y domingo cómo fue, Lady? ¿Cuántas horas?
Igual, el viernes estuvimos mejor. Pero sábado y domingo han sido horas interminables, y lo malo es que entonces el tiempo que la ponen y la quitan, y la ponen y la quitan, y las dos, tres horas que la ponen es así. Eso acaba con los equipos, no se puede hacer nada.
¿Y quién paga los equipos esto cuando se descomponen?
Nadie, ni siquiera puedes ir a denunciar a la empresa eléctrica, no puedes hacer nada, es ya. Tienes que pagarlo, y cuándo lo vas a arreglar, si nunca puede venir el mecánico porque no puede arreglarlo.
Lady, hoy es 28. ¿Qué han vendido? ¿Algo de cara al primero de mayo o nada aún?
No, aquí no tengo ni pan desde el jueves. Ni pan me dan porque dicen que no hay arena. Nada en la bodega, nada en ningún lugar.
¿No están dando pan ni para los niños?
No, para nadie. Aquí cuando no dan, aquí no han dado eso de priorizar los menores y los ancianos. No, aquí cuando no dan para nadie. No priorizan nada, y es la bolita esa del tamaño del pan de cumpleaños, ¿vea? Ese es el que dan.
Entonces,
para todo el mundo, para nadie.
Oye, Melady, entonces el fin de semana es una pesadilla, horas enteras apagado y sin muchas cosas que hacer. ¿Y cómo preparan ustedes los uniformes, la lavadera, todo eso de cara a llevar a los muchachos para la escuela el lunes?
Bueno, yo te puedo decir que la escuela que está frente a mi casa hace mucho rato que tiene 1, 2, 3 niños. Ya no oigo ni los matutinos que los oía en la bulla. Ya los niños no pasan por frente a la casa, de cuando entraban y cuando salían se siente la bulla de los niños, la alegría de los niños. Eso no se siente, Tomás. Y es increíble las madres, el sacrificio que se hace aquí para poder mandar a esos niños a la escuela, para que puedan aprender algo, porque la maestra está tan necesitada como la madre de los niños. Y entonces es un esfuerzo extrahumano, fíjate. No superhumano, extra. Porque es el sacrificio de dejar de comer el poquito picadillo para que el niño mañana, aunque no tenga pan, aunque sea, se coma un poquito de picadillo. Eso es lo que hace con los niños. La leche comprada en la calle, porque tampoco está viniendo el punto. Y es el poquito picadillo, y es tratar de comprar una librita harina para hacer una friturita. Las madres cubanas son madres de verdad, porque si no, esto no hubiera seguido así. Y los niños hay que hacerle algo para que puedan comer algo en la mañana, algo al mediodía, y sobre todo en las tardes, que es cuando más difícil se pone todo.
En otras épocas, de cara a festividades de los comunistas, pues algunas ferias así, en algunos kioscos, parece ser que no va a haber mucho que ofertar para este primero de mayo.
Mira, yo pienso que ellos deben de hacer actividades hasta por distrito, hasta decir que lo van a hacer hasta por CDR, y decir que en cada CDR se reunieron dos. Porque algo van a hacer, algo tienen que decir, ellos no se pueden quedar así. Pero no han vendido nada. No, además, tú no le puedes hablar a nadie el 1 de mayo. Tú le mientes a una gente el 1 de mayo y te insultas. Por eso te digo que algo van a tener que hacer, empezar a decir que hay mucho sol, no sé, algo van a decir, pero ellos van a justificar la ausencia de todo el pueblo.
Increíble. Gracias, Lady. Lady Tavares en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos al oriente cubano, a la provincia de Holguín, específicamente a Guaro, en Mayarí. Y tenemos ahora para toda Cuba en vivo a Teresa Miranda Céspedes, activista de la organización política opositora Corriente Martiana. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia.
Sí, Teresa, te perdí brevemente. Ahí estás ya. Tuviste visita hoy de las autoridades. ¿Qué se prepara contra usted?
Bueno, parece que están preparando un circo de eso que ellos preparan. Cuando ellos quieren quitar del camino al que les molesta mucho, vino hoy una funcionaria de ellos ahí y a decirme que si yo iba a contratar un abogado que tenía un proceso en el tribunal, le dije que yo no contrataría ningún tipo de abogado, porque los abogados, todos esos son procesos amañables. Que ahí ya todo está preparado y el dictamen ya está hecho de antemano. Y yo supongo que sea que se agarraron de eso cuando llamaron a este señor que estaba junto conmigo cuidando a los viejitos, que incluso se murió uno por falta de asistencia médica, y la hermana, que ahora ha encontrado cobijo, ahora están locos por meterla a un asilo a la fuerza, y entonces haciendo daño a este señor. Un día, por denunciar la situación, lo citaron y lo apretaron todo en la policía, lo estrujaron, lo maltrataron, y yo me manifesté entonces frente a la policía en contra del sistema, y parece que están agarrando de eso para hacerme, ya tú sabes lo que ellos saben hacer, porque son, como son tan cobardes, cuando quieren quitar a alguien del camino, inventan cualquier cosa.
Teresa, ¿las personas que fueron es del tribunal o de la policía?
No, es una muchacha de civil, parece que es del tribunal.
¿Y se te explicó el delito que se te está imputando?
No, absolutamente. Le pedí detalles y ella no me supo responder. Dice que no sabe, que solo tengo un proceso con el tribunal. Yo supongo que sea eso, ¿ves?
Bueno, pero si va a haber juicio, tiene que haber una citación formal en algún momento, ¿no?
No, ella sencillamente me entregó un papelito ahí, como que yo no acepto, ¿ves? Que yo no voy a poner abogado, ¿ya?
Imagínate, entonces, Teresa, así están las cosas en Cuba. Bueno, vamos a darle seguimiento a esta situación, a ver en qué termina. Teresa, en medio de que pase este proceso contigo, y ya veremos en algún momento en qué concluye esto, ¿cómo se ha comportado el panorama energético el fin de semana?
Bueno, tú sabes que ayer estuvieron de los muchachos, de los más delicados con el pueblo, corriente, hubo ayer, hoy también nos la han quitado, la quitaron sí por la noche, eso por la madrugada, pero ahora hay corriente, yo creí que le iban a quitar a las 12. Entonces, bueno, quizás sea para, no sé, digo yo, para darle como una aspirina al pueblo, porque dicen que el 1 de mayo esa plaza era una vergüenza. Como 50 gente nada más. Y entonces cada día será peor porque ya nadie cree en el cuento de ellos. Y bueno, ya tú sabes cómo es. El hambre sigue, la enfermedad, el desastre. Y ya tú ves que lo único que tenemos en abundancia es la represión. Represión contra el pueblo, nada más que eso.
De cara que estamos ya a 28 lunes, ¿algo por adelantado de la canasta básica o sigue en blanco?
No, que adelantado ni nada. Ahora en día trajeron arroz y un poquito de aceite y ya se acabó ahí, ¿ves? Lo que adelantaron fue la celebración del 1 de mayo, pero qué mal le salió. Y entonces, fíjate si tienen miedo, que me dijeron que había un policía en todas las esquinas. A ver, ¿con qué propósito, Tomás?
¿Qué día hicieron el 1 de mayo, el sábado?
Eso sí, sí, antier fue, sí.
Pero no hubo mucha masividad de las personas.
Si me dijeron que allí lo que había era como 50 gente, esos son la gente que ellos, los comprometidos con ellos, que ellos los obligan a ir allí. Ya tú sabes, porque ¿a quién más va a ir? La juventud lo que hace es reírse de ellos, ninguno quiere saber de ellos. Y entonces, bueno, ¿con quién van a contar? Con el hambre, la desesperación que la gente tiene, los apagones, que no hay con qué cocinar, que la gente no tiene ni leña. Aquí la gente viene buscando otro pedacito de leña. Entonces imagínate tú con qué voluntad la gente va a ir allí, ¿a qué? ¿A celebrar qué? La desgracia que tenemos arriba, es imposible, mijo.
Muy lamentable toda esta situación, Teresa, y todo indica que en el campo no hay nada. Los campesinos están estrangulados, sin recursos, sin esto, y agobiados por los inspectores.
Pero claro, mijo, aclaro, lo de ellos es eso nada más, mantenerte en el piso, como quien dice, eres un esclavo y de ahí tú no puedes salir. Tú no puedes salir de ahí, entonces con las manos amarradas, ¿cómo se va a producir, mijo? Es imposible. Sin insumos, sin tierra que sean tuyas, sin condiciones, sin nada. Y aquí la gente no puede tener ni bueyes con tranquilidad porque se los roban. Entonces la gente no tiene con qué preparar la tierra, no tiene condiciones para nada. Tomás, el sistema puede producir en esas condiciones, mijo, imposible. Imposible.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí, para nuestro espacio. Vamos a cerrar en la ciudad de Guantánamo y le damos ya la bienvenida al preso político y activista de derechos humanos, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, ¿cómo se está comportando ya este lunes y cómo fue el fin de semana la situación energética en Guantánamo?
Bueno, aquí en Guantánamo la situación es que diariamente están en apagones aproximadamente unas 14 a 16 horas diarias. Aquí solamente lo que está en este momento, sí, la noche, ya después de las 10 de la noche, generalmente de las 10, las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, tenemos corriente, podemos dormir con ventilador y podemos más o menos descansar. Pero ya de las 6 de la mañana empiezan a quitar la corriente, a veces la ponen a las 12 del día, a veces la ponen a las 2 de la tarde. Después luego la quitan otra vez a las 4 de la tarde, hasta las 8 de la noche, hasta las 10 de la noche. Así estamos en este momento. Ya aquí en Guantánamo no hay corriente. Aquí en la ciudad, en la parte sur de Guantánamo, en Surileta, no hay corriente desde las 8 de la mañana. Yo no he podido hacer el almuerzo. Yo dependo de la corriente para cocinar.
O sea que, y en este sentido, Miguel Ángel, 28 de abril se acerca el 1 de mayo, ya están celebrando los comunistas el 1 de mayo en algunas localidades, pero aparentemente no van a vender nada por las efemérides.
Exactamente, estaba precisamente, es el comentario que hace la propia población, que siempre aquí el gobierno ha utilizado como un incentivo, porque realmente los propios dirigentes del país desprecian al propio pueblo, lo toman como si fueran ganado, así que si le dan un poco de comida se van a tranquilizar y van a cumplir con las órdenes que le den. Así ha sido hasta, de cierta manera así hasta ahora. En esta fecha no, en esta fecha lo que se van a repartir, aquí por lo menos en Guantánamo están repartiendo cigarros, una bolsa de café, que es la que pertenecía a meses anteriores, como para tener la gente contenta para supuestamente, a lo mejor, van la gente al desfile de primer mayo. Aunque el comentario generalizado, ya la gente no sabe si ir o no. Repito, es un país de zombies, de gente que ya no se piensa, se vive, se trata de sobrevivir, pero aquí ni siquiera la palabra pensar tiene significado real.
Miguel Ángel, no mucha gente trabaja ya, ¿eh?
Aquí, incluso por el Estado, En la institución del Estado, en la empresa del Estado, usted va allá a las 2 de la tarde, allí no hay nadie. Aquí la gente trabaja, las que trabajan para el Estado, trabajan generalmente y mal trabajan. Bueno, para mí, para lo que le pagan. Desde por la mañana, más o menos, hacen un paripé, no sé dónde trabaja, un paripé ahí más o menos, hasta el mediodía o hasta lo más tardar, los jefecitos, que son jefecitos, hasta las 2 de la tarde, para este caso dar una vuelta con un jefe grande. Pero generalmente ya al mediodía la mayor parte de las personas están en su casa o inventando algo por la calle a ver cómo que traen la comida para su casa. Con lo que ganan no le da para eso.
Muy lamentable. Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera para nuestro espacio Cuba al Día este lunes 28 de abril. Concluimos así nuestro programa en la tarde de hoy. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de los apagones, la escasez, las dificultades, la falta de alimentos. Se les agradece que intenten comunicar y denunciar en Radio Martí lo que los medios oficiales cubanos no le dan cobertura. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en el control técnico y en la producción que hace posible la emisión del espacio de Tony Simón. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. La buenas tardes y Dios mediante. Los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tuckers.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 28 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar en la tarde de hoy en la colaboración técnica y en la producción del programa con la asistencia de Tony Simón. Agenda cargada de noticias, tendremos como siempre invitado de lujo en nuestra tarde. Pero antes, los titulares noticiosos aquí en Cuba al Día. Nueva notificación. Alarma a beneficiarios del paro humanitario. ¿Qué significa? Y se dispara el índice de mortalidad por accidentes laborales en Cuba, según las cifras oficiales. Emiten alarma ante el traslado de Michael Oxorbo a celda de castigo en la prisión de Pinar del Río. Bandera cubana ondea en la meta del Maratón de Madrid en mensajes por los presos políticos. Y Cuba prorroga exención arancelaria ante la crisis energética y escasez de alimentos y medicinas. Madre cubana suplica ver a su hijo encarcelado antes de morir. Se trata de la madre del escritor cubano José Garibel Berrenenchea, quien lleva más de 6 meses encarcelado por participar en una protesta popular. Ella agoniza en soledad en Villa Clara. Activistas y artistas denuncian la situación mientras que la mujer pide un último deseo de ver a su hijo antes de morir. Y diputado sueco Marcos Weicher denuncia como hipocresía europea el apoyo a los acuerdos con La Habana. Y guardacostas dan por controlado el incendio que devastó 3.240 hectáreas de bosques en Pinar del Río. Y finalmente, actualización de la situación eléctrica de hoy. Para esta jornada, la empresa estatal cubana estima una afectación por déficit de capacidad de 980 megawatts para el horario diurno y 1.423 en horas de la noche. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestro programa en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes para todos los oyentes, Tomás.
Bueno, estuvimos la semana pasada hablando sobre el incendio forestal en Pinar del Río. Finalmente, se quemaron, según las cifras oficiales, usted decía que siempre hay que poner un asterisco, según la agencia de noticias, supuestamente en las últimas horas del domingo quedó, según los guardacostas, controlado el incendio que devastó 3.240 hectáreas de árboles, de pinos y otros en la zona de minas de Matahambre, en la zona de Arenales. Se dice ahora por parte, según la agencia de noticias oficial, las acciones que se toman ahora se trabajan en la extinción de focos aislados que quedan y la llamada guardia de cenizas para evitar nuevos brotes. Esteban Ajeta Bascal, 3.240 hectáreas, es mucha hectárea de bosque que se quemó ahí. ¿Qué queda ahora?
Bueno, mire, realmente se habla, como dije en el programa pasado, se habla de la pérdida forestal, de la foresta. Pero bueno, también en eso va incluido toda la fauna, ¿ves? Es flora y fauna, porque esto va unido, porque ahí están los nidales de todos estos pajaritos, de todos los nidales de todos estos animalitos que estaban ahí en este lugar del siniestro, más muchos animales que se perdieron, y esto es doloroso porque no se van a recuperar, menos aquí en este país, donde prácticamente lo que se pierde en algunas ocasiones demora demasiado para recuperarse, en otras ocasiones nunca se recupera, como va a suceder con estas áreas boscosas, porque no es solo la pérdida, sino la reforestación, que debe ir muy lenta por la situación que tiene la empresa forestal, y quiero rectificar algo, es la Guardia Forestal, no la Guardia Costera, es la Guardia Forestal. Entonces,
Realmente, Tomás, esto, este tipo de catástrofe, este tipo de siniestro, lo que da es pérdida y dolor para todas aquellas personas y para el pueblo de Cuba en términos generales, porque recuerda que esto es un ecosistema que funciona de oriente hasta occidente y a nivel mundial. Entonces, la pérdida va a ser devastadora e irrecuperable con las condiciones en que vive este país en estos momentos.
Bueno, ¿cuál es la situación energética con los apagones este lunes 28 de abril?
Bueno, mira, aquí en la zona aquí de límite con Consolación y entre Consolación y Alonso Rojo y demás, hay una zona llamada Isla Barbarita, que ahí pusieron un parque solar y donde de donde se está abasteciendo en estos momentos algunos municipios. Tengo entendido que Consolación y en este caso Los Palacios, en algunas horas diurnas hay un poco de fluido eléctrico, ha mejorado en ese sentido, pero en horas de la noche ya comienzan los apagones de nuevo. Está hablando de Consolación y Los Palacios, quizás Alonso Rojas y algunas zonas aledañas. Pero bueno, en otros lugares los apagones siguen kilométricos, como hasta ahora.
¿Por la noche cuántas horas se está yendo?
Bueno, imagínense, se va a las 4 de la tarde y regresa, bueno, vuelven a poner la corriente 3 de la madrugada, 3 y 40, 3 y 20 y pico de la madrugada. Es decir, todo este horario estamos sin fluido eléctrico. La calor, los mosquitos, todo lo que se sabe que se desprende de esta situación. Muchas casas no tienen ya o no cuentan con lámparas recargables y ni siquiera chismosas, porque antes las personas tenían faroles en chismosas, ya ni siquiera con eso, entonces tienen que estar en penumbra en toda la noche. En caso de que hay viejitos, ancianos de la tercera edad, que incluso están encamados, o niños pequeños, tienen que sufrir todo esta debacle que nos está golpeando día a día y que no sabemos hasta cuándo.
Esteban, 28 de abril, se acerca el 1 de mayo, festividades de los sindicatos cubanos, pero ¿de canasta básica qué hay?
Bueno, mire, realmente de canasta básica, lo único que veo ahí en la bodega es una bandera cubana. No veo nada más, algunas libritas de arroz que entraron hace unos días atrás, como dije. 4 en algunos lugares, 7 en otros lugares, libritas de arroz y nada más. Todos los demás estantes están prácticamente vacíos, por lo menos aquí en San Diego de los Baños, y cuando hablo de San Diego, hablo de términos generales, porque en toda Cuba está sucediendo lo mismo. Hasta ahora prácticamente no hay nada, nada sustentoso, nada que pueda, aunque a veces ellos tienen una estrategia, Tomás, y quiero aclarar esto. Casi siempre en vísperas del 1 de mayo, fechas así conmemorativas, ellos esperan que la situación esté bien crítica y después mandan algún camioncito de chícharo, algún pedacito de carne por dieta para los que ya están muy muy enfermos, y así entonces para dar la apariencia de que están resolviendo el problema del alimento de la población en las placitas. Algún, como dije anteriormente, algún plátano, veí hoy unos llamecitos en una placita que tengo cercana aquí, muchos pomitos de vinagre, vino seco y cosas así, pero como tal, ni carne de cerdo, ni carne de pollo, que está en los mercados negros y está en las MIPYME a 3,000 y tanto, 10,000 y tanto y 1,000 y tanto, que eso no es posible para un cubano de a pie poderle llegar a un paquete de pollo. La mayoría se han girado para las lagunas a pescar todo lo que encuentran, que esto también afecta el ecosistema, resuelve el problema momentáneo, pero están pescando especies de todo tipo de tamaño y esto después atenta en contra de la reproducción futura, de que pueda haber mejores especies de pescado, que lo que hay aquí en Cuba prácticamente es el gato y alguna tilapia y alguna truchita que se ve en algunos lugares. Esto va a llegar el momento que se va a extinguir totalmente, porque es mucha. Ya las personas buscando la proteína están yendo a lagunas, están tirando redes, están, y bueno, esto no lo controla nadie, porque de veras que hay hambre, hay situación violenta en este sentido. Por eso la Liga de Campesinos, insisto y insistiré todo el tiempo, sigue exigiendo la régimen los 5 puntos que prácticamente piden libertad para el campesino, para que se sienta motivado e incentivado para poder sembrar y sacarnos de la hambruna en que nos encontramos en estos momentos, Tomás.
Ven acá, Esteban, finalmente, que tengo a alguien ya en línea telefónica también para la próxima entrevista. ¿Están todavía los técnicos vietnamitas tratando de revivir la cosecha de arroz de San Diego o ya se fueron?
Sí, todavía se mantienen. En estos días hubo una visita precisamente de Murillo y por acá por los palacios, y se oyen rumores de que han estado moliendo arroz aquí en los molinos arroceros del CAI, y que andan por aquí en la zona, cerca, ahí en lo que es Alonso Roja, lo que es lo del CAI arrocero de abajo en los palacios. Sí queda, todavía hay presencia vietnamita aquí en el lugar, pero como he dicho en otras ocasiones, esto no va a resolver el problema, es una curita para la gran herida que tiene que
hacer. Revivir lo que ahí se produjo de arroz hace mucho tiempo es algo imposible.
Sí, es algo que realmente llevaría una infraestructura catastrófica, y con estos rumores que se oyen porque realmente el Estado cubano ha estado tronchándole las cuentas bancarias a todos estos empresarios extranjeros que han emprendido negocios aquí en Cuba, y esto yo considero que los asusta, o tiene por lo menos que tienen que tomar conciencia de lo que está sucediendo. Pienso que en algún momento los vietnamitas también, si no están sufriendo ya este embate, lo van a sufrir, la pérdida de sus fondos bancarios en los bancos cubanos.
Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Bascal, en los Palacios Pinal del Río. Vámonos a Camagüey, Cuba, la ciudad de los tinajones. El contacto ahí con Lady Tavares. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, también. ¿Qué tal la han pasado el fin de semana? ¿Cómo anda la situación energética?
Muy mala. Ya son ahora, llevo como 12 horas, yo creo, desde por la madrugada no tengo corriente.
¿Y el sábado y domingo cómo fue, Lady? ¿Cuántas horas?
Igual, el viernes estuvimos mejor. Pero el sábado y domingo han sido horas interminables, y lo malo es que entonces el tiempo que la ponen y la quitan, y las 2 o 3 horas que la ponen es así. Eso acaba con los equipos, no se puede hacer nada.
¿Y quién paga los equipos esto cuando se descompone?
Nadie, ni siquiera puedes ir a denunciar a la empresa eléctrica, no puedes hacer nada, es ya. Tienes que pagarlo, y cuándo lo vas a arreglar, si nunca puede venir el mecánico porque no puede arreglarlo.
Lady, hoy es 28. ¿Qué han vendido? ¿Algo de cara al 1 de mayo o nada aún?
No, aquí no tengo ni pan desde el jueves. Ni pan me dan porque dicen que no hay arena. No hay nada en la bodega, nada en ningún lugar.
¿No están dando pan ni para los niños?
No, para nadie. Aquí no dan eso de priorizar los menores y los ancianos. No, aquí cuando no dan para nadie. No priorizan nada, y es la bolita esa del tamaño del pan de cumpleaños, vea. Ese es el que dan.
Entonces,
¿para todo el mundo o para nadie?
Oye, Melady, entonces el fin de semana es una pesadilla, horas enteras pagado y sin muchas cosas que hacer. ¿Y cómo preparan ustedes los uniformes, la lavadera, todo eso de cara a llevar a los muchachos para la escuela el lunes?
Bueno, yo te puedo decir que la escuela que está frente a mi casa hace mucho rato que tiene 1, 2, 3 niños. Ya no oigo ni los matutinos que los veían, la bulla, ya los niños no pasan por frente. O sea, cuando entraban y cuando salían se siente la bulla de los niños, la alegría de los niños. Eso no se siente, Tomás. Y es increíble las madres, el sacrificio que se hace aquí para poder mandar esos niños a la escuela, para que puedan aprender algo, porque la maestra está tan necesitada como la madre de los niños. Y entonces es un esfuerzo extra humano, fíjate. No superhumano, extra. Porque es el sacrificio de dejar de comer el poquito picadillo para que el niño mañana, que no tenga pan, y que sea que coma un poquito de picadillo. Eso es lo que hace con los niños. La leche comprada en la calle, porque tampoco está viniendo el punto. Y es el poquito picadillo, y es tratar de comprar una librita harina para hacer una friturita. Las madres cubanas son madres de verdad, porque si no, esto no hubiera seguido así. Y los niños hay que hacerle algo para que puedan comer algo en la mañana, algo al mediodía, y sobre todo en las tardes, que es cuando más difícil se pone todo.
En otras épocas, de cara a festividades de los comunistas, pues algunas ferias así, en algunos kioscos, parece ser que no va a haber mucho que ofertar para este 1 de mayo.
Mira, yo pienso que ellos deben de hacer actividad hasta por distrito, hasta decir que lo van a hacer hasta por CDR, y decir que en cada CDR se reunieron 2. Porque algo van a hacer, algo tienen que decir, ellos no se pueden quedar así. Pero no han vendido nada. No, además, tú no le puedes hablar a nadie el 1 de mayo. Tú le mientes a una gente el 1 de mayo y te insultas. Por eso te digo que algo van a tener que hacer, empezar a decir que hay mucho sol, no sé, algo van a decir, pero ellos van a justificar la ausencia de todo el pueblo.
Increíble. Gracias, Lady. Lady Tavares en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos al oriente cubano, a la provincia de Holguín, específicamente a Guaro, en Mayarí. Y tenemos ahora para toda Cuba en vivo a Teresa Miranda Céspedes, activista de la organización política opositora Corriente Martiana. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia.
Sí, Teresa, te perdí brevemente. Ahí estás ya. Tuviste visita hoy de las autoridades. ¿Qué se prepara contra usted?
Bueno, parece que están preparando un circo de eso que ellos preparan. Cuando ellos quieren quitar del camino al que les molesta mucho, vino hoy una funcionaria de ellos ahí y a decirme que si yo iba a contratar un abogado que tenía un proceso en el tribunal, le dije que yo no contrataría ningún tipo de abogado, porque los abogados, todos esos son procesos amañables, que ahí ya todo está preparado y el dictamen ya está hecho de antemano. Y yo supongo que sea que se agarraron de eso cuando llamaron a este señor que estaba junto conmigo cuidando a los viejitos, que incluso se murió uno por falta de asistencia médica, y la hermana, que ahora ha encontrado cobijo, ahora están locos por meterla a un asilo a la fuerza, y entonces haciendo daño a este señor. Un día, por denunciar la situación, lo citaron y lo apretaron todo en la policía, lo estrujaron, lo maltrataron, y yo me manifesté entonces frente a la policía en contra del sistema, y parece que están agarrando de eso para hacerme, ya tú sabes lo que ellos saben hacer, porque son, como son tan cobardes, cuando quieren quitar a alguien del camino, inventan cualquier cosa.
Teresa, ¿las personas que fueron es del tribunal o de la policía?
No, es una muchacha de civil, parece que es del tribunal.
¿Y se te explicó el delito que se te está imputando?
No, absolutamente. Le pedí detalles y ella no me supo responder. Dice que no sabe, que solo tengo un proceso continuado. Yo supongo que sea eso, ¿eh?
Bueno, pero si va a haber juicio, tiene que haber una citación formal en algún momento, ¿no?
No, ella sencillamente me entregó un papelito ahí, como que yo no acepto, ¿ves? Que yo no voy a poner abogado, ¿ya?
Imagínate, entonces, Teresa, así están las cosas en Cuba. Bueno, vamos a darle seguimiento a esta situación, a ver en qué termina. Teresa, en medio de que pase este proceso contigo, y ya veremos en algún momento en qué concluye esto, ¿cómo se ha comportado el panorama energético el fin de semana?
Bueno, tú sabes que ayer estuvieron de los muchachos, de los más delicados con el pueblo, Corriente, hubo ayer, hoy también nos la han quitado, la quitaron sí por la noche, eso, por la madrugada, pero ahora hay Corriente, yo creí que le iban a quitar a las 12. Entonces, bueno, quizás sea para, no sé, digo yo, para darle como una aspirina al pueblo, porque dicen que el 1 de mayo se va a hacer una vergüenza, como 50 gente nada más. Y entonces cada día será peor, porque ya nadie cree en el cuento de ellos. Y bueno, ya tú sabes cómo es. El hambre sigue, la enfermedad, el desastre, y ya tú ves que lo único que tenemos en abundancia es la represión. Represión contra el pueblo, nada más que eso.
De cara que estamos ya a 28 lunes, ¿algo por adelantado de la canasta básica o sigue en blanco?
No, que adelantado ni nada. Ahora en día trajeron arroz y un poquito de aceite y ya se acabó ahí, ¿ves? Lo que adelantaron fue la celebración del 1 de mayo, pero qué mal le salió. Y entonces, fíjate si tienen miedo, que me dijeron que había un policía en todas las esquinas. A ver, ¿con qué propósito, Tomás?
¿Qué día hicieron el 1 de mayo, el sábado?
Eso sí, sí, antier fue, sí.
Pero no hubo mucha masividad de las personas.
¿Qué va? Si me dijeron que allí lo que había era como 50 gente. Esos son la gente que ellos, los comprometidos con ellos, que ellos los obligan a ir allí. Ya tú sabes, porque ¿quién más va a ir? La juventud lo que hace es reírse de ellos, ninguno quiere saber de ellos. Y entonces, bueno, ¿con quién me va a contar? Con el hambre, la desesperación que la gente tiene, los apagones, que no hay con qué cocinar, que la gente no tiene ni leña. Aquí la gente viene buscando otro pedacito de leña. Entonces imagínate tú con qué voluntad la gente va a ir allí, ¿a qué? ¿A celebrar qué? La desgracia que tenemos arriba, es imposible, mijo.
Muy lamentable toda esta situación, Teresa, y todo indica que en el campo no hay nada, los campesinos están estrangulados, sin recursos, sin eso, y agobiados por los inspectores.
Pero claro, mijo, aclaro, lo de ellos es eso nada más, mantenerte en el piso, como quien dice, eres un esclavo y de ahí tú no puedes salir. tú no puedes salir de ahí entonces con las manos amarradas. ¿Cómo se va a producir, mijo? Es imposible. Sin insumos, sin tierra que sean tuyas, sin condiciones, sin nada. Y aquí la gente no puede tener ni bueyes con tranquilidad porque se los roban. Entonces la gente no tiene con qué preparar la tierra, no tiene condiciones para nada, tomar el sistema de producir en esas condiciones, mijo. Imposible. Imposible.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí, para nuestro espacio. Vamos a cerrar en la ciudad de Guantánamo y le damos ya la bienvenida al preso político y activista de derechos humanos, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, ¿cómo se está comportando ya este lunes y cómo fue el fin de semana la situación energética en Guantánamo?
Bueno, aquí en Guantánamo la situación es que diariamente están en apagones aproximadamente unas 14 a 16 horas diarias de apagones. Aquí solamente lo que está en este momento, sí, la noche, ya después de las 10 de la noche, generalmente de las 10, las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, tenemos corriente, podemos dormir con ventilador y podemos más o menos descansar. Pero ya de las 6 de la mañana empiezan a quitar la corriente, a veces la ponen a las 12 del día, a veces la ponen a las 2 de la tarde, después luego la quitan otra vez a las 4 de la tarde, hasta las 8 de la noche, hasta las 10 de la noche, así estamos en este momento. Ya aquí en Guantánamo no hay corriente, aquí en la ciudad, en la parte sur de Guantánamo, en Surileta, no hay corriente desde las 8 de la mañana. Yo no he podido hacer el almuerzo. Yo dependo de la corriente para cocinar.
O sea que, y en este sentido, Miguel Ángel, 28 de abril se acerca el 1 de mayo. Ya están celebrando los comunistas el 1 de mayo en algunas localidades, pero aparentemente no van a vender nada por las efemérides.
Exactamente. Estaba precisamente, es el comentario que hace la propia población, que siempre aquí el gobierno ha utilizado como un incentivo. Porque realmente los propios dirigentes del país desprecian al propio pueblo, lo toman como si fueran ganado, así que si le dan un poco de comida se van a tranquilizar y van a cumplir con las órdenes que le den. Así ha sido hasta de cierta manera así hasta ahora. En esta fecha no, en esta fecha lo que se van a repartir en aquí, por lo menos en Guantánamo, están repartiendo cigarros y una bolsa de café, que es la que pertenecía a meses anteriores, como para tener la gente contenta, para supuestamente a lo mejor van la gente al desfile de primer mayo. Aunque el comentario generalizado, ya la gente no sabe si ir o no. Repito, es un país de zombies, de gente que ya no se piensa, se vive, se trata de sobrevivir. Pero aquí ni siquiera la palabra pensar tiene significado real.
Miguel Ángel, no mucha gente trabaja ya, ¿eh?
Aquí, incluso por el Estado, en la institución del Estado, en la empresa del Estado, usted va allá a las 2 de la tarde, allí no hay nadie. Aquí la gente trabaja, las que trabajan para el Estado, trabajan generalmente y mal trabajan. Bueno, para mí, para lo que le pagan. Desde por la mañana, más o menos, hacen un paripé, no sé dónde trabaja, un paripé ahí más o menos, hasta el mediodía o hasta lo más tardar, los jefecitos, que son jefecitos, hasta las 2 de la tarde, para este caso dar una vuelta con un jefe grande. Pero generalmente, ya al mediodía, la mayor parte de las personas están en su casa o inventando algo por la calle, a ver cómo que traen la comida para su casa. Con lo que ganan no le da para eso.
Muy lamentable. Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera para nuestro espacio Cuba al Día este lunes 28 de abril. Concluimos así nuestro programa en la tarde de hoy. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de los apagones, la escasez, las dificultades, la falta de alimentos. Se les agradece que intenten comunicar y denunciar en Radio Martí lo que los medios oficiales cubanos no le dan cobertura. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en el control técnico y en la producción que hace posible la emisión del espacio de Tony Simón. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante. Los esperamos mañana.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad, a esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda,
son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella, fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa. Rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, mas las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse más en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like piña colada.